Salmo 58, ¿listos? Y tu Biblia tiene títulos y dice plegaria o oración para el castigo de los malos. Pero es muy importante porque, y este es un salmo que es importante entender junto con algunos otros que se llaman los salmos imprecatorios. Y dices, ¿qué es eso? Pues vas al diccionario y le pones, o en Google, ya todo es Google, o en chat, GTP, pones salmos imprecatorios, o nada más la palabra esa, y dice que es un deseo de que alguien sufra, o que tenga una pérdida, o que un deseo de juicio severo. Eso es este salmo. Entonces hay personas que leen este salmo y dicen, o sea, ¿cómo puede ser esto bíblico? O sea, está tremendo. Pero hay que entender el contexto, hay que entender, ahora, muy importante, Jesús, muchos de los salmos que cita él, cuando da sus sermones y cuando está hablando, la mayoría de los salmos que cita son este tipo de salmos. Y se los atribuye a él, como que él están haciendo eso, lo están persiguiendo, le están diciendo falso testimonio contra él, y él se atribuye a esos salmos, y después como el juez está diciendo, ok, y eso que me hicieron va a tener una consecuencia, una venganza, vamos a decirlo así. Pero siempre es importante ver, a la luz de cuando lees este tipo de salmos, es lo que dice el Nuevo Testamento, no te vengues, ¿no? Deja la ira de Dios. Y Dios dice, mía es la venganza, la venganza, o sea, tienes que confiar en Él. No ora por tus enemigos, y no solamente ora por ellos, sino ama a tus enemigos. Pero aquí está hablando y otros títulos de algunas Biblias puede decir, plegaria para el castigo de los jueces. Entonces es alguien que es un juez, que está en una autoridad, que tiene cierto poder, que claramente al mostrarle amor y la verdad decide no ir en contra de Dios, o también es un juicio contra los tiranos. Y en la historia de la humanidad, o sea, si has estudiado historia universal, has tenido tiranos que han asesinado y han hecho muchísimo daño. Tienes a Hitler, tienes a Mao, tienes a Stalin. O sea, nada más de esos tres, googlea bajo sus mandatos y sus gobiernos cuántos murieron bajo de ellos. Y vas a decir, no inventes, o sea, es tremendo eso. Pero es un salmo de David y él está hablando de este salmo contra Saúl, que acuérdate que Saúl, y luego no solamente eso, sino vamos a ver en los salmos a continuación, Saúl es su suegro y va contra él. Y tiene envidia y nada más tiene la oportunidad y Saúl toma su lanza y lo quiere clavar en la pared a David. Y entonces David está en esta posición. Uno de estos salmos, David ya es grande, uno es chico, entonces pone que en uno de ellos tiene 20 años. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro, que aunque de pronto leamos estos salmos y dices, ¿qué onda con esto? Porque lo vas a ver y dices, esto como que no es el Jesús que yo he visto. Pero de pronto como que tenemos una idea de un Jesús buena onda, pelo largo, surfer, peace and love, o sea, todo es paz y amor. Y no, o sea, es Jesús al final es el rey, es el juez, es justo. Él al final pues va a poner todo en orden. Entonces vamos a leerlo con eso en mente. Y versículo 1. Ahora, chécate cómo dice, o sea, el título no es inspirado, eso lo pone la editorial, pero las anotaciones al músico principal sobre no destruyas. Y dices, ¿quién está diciendo no destruyas? David está diciendo no me destruyas, o está hablando de Saúl, no vamos a destruir a Saúl. Realmente no sabemos, pero en los dos siguientes salmos está diciendo eso, sobre no destruyas, como que eso es Mictam de David. Cuando es Mictam es como que los salmos de oro, ¿no? Los más importantes para David. Versículo 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Entonces está hablando a los jueces, a los que están en poder, los que tienen autoridad. Los reyes, en este caso es Saúl, pero lo puedes aplicar a tu vida, a alguien que tenga autoridad, que tenga poder, que esté en eminencia. Entonces, aquí como que David está diciendo, o sea, ¿de veras estás haciendo lo correcto tú, Saúl? O sea, al decir que yo soy un traicionero, cuando no fui traicionero, sino simplemente hice lo que tú me pediste. Y David es un soldado fiel de Saúl, que si Saúl lo hubiera podido aprovechar, otra historia hubiera sido el final de Saúl. Pero simplemente le gana la envidia, le gana los celos. Y entonces, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgas rectamente, hijos de los hombres. Antes, en el corazón maquinas iniquidad. O sea, todo esto está el problema es en el corazón, no tanto en su filosofía o su ideología de estos, ¿no? De Hitler, de Stalin, de Lenin. Haces pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Una de las cosas que contamina, no, o sea, sí, por supuesto, tienes que reciclar y tienes que separar tu basura y lo mejor es no usar unicel y bolsas de plástico. Pero la Biblia, una de las cosas que dice que contamina y que mancha el mundo es la violencia. O sea, eso sí, como que siempre hay eso, ¿no? Vamos a hacer una campaña contra el plástico. ¿No te acuerdas de eso que salió de los popotes? Vamos a quitar los popotes por las tortugas. Cuando realmente las tortugas no tienen realmente ese problema con los popotes. Pero, ¿y qué sucedió? Vino COVID y todo el mundo, ya no le importan los popotes y ya es como que se les pasó esa moda. Pero son agendas, son modas que alguien las saca y de pronto alguien tiene la solución. Y mucho en eso sigue el dinero, o sea, ¿quién está ganando de eso? Entonces, ¿quién desarrolló los popotes de bambú? O que no son de plástico y que sí, ya la Secretaría de Ecología los permite. Pero realmente lo que mancha la tierra y lo que mancha el mundo es la moral del hombre, es la violencia. Eso hace muchísimo daño, más que el calentamiento global. Y entonces, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Y eso le enseña la Biblia, o sea, desde que eres bebé y naces, ya naces manchado con eso, con el pecado, ya estás bien, bien vacunado y dices, ay, Talí, pero ¿qué? Un niño recién nacido, ¿qué puede hacer? Y yo digo, no inventes, o sea, ve lo que dice aquí, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y sí, y dices, Talí, pero un bebé de una semana no habla. No, pero ¿cómo se comunica, verdad? Con esos berridos. Y ya, o sea, como que, y el bebé no puede hablar, pero entiende, si hago como que algo me duele, mi mamá va a venir, me va a cargar y me va a dar algo que yo quiero, que es leche, o apapacho, o leche, o me va a cambiar el pañal. Entonces sí, te das cuenta, o sea, aunque no le duele nada al bebé de una semana, ya está manipulando. Y ya sabe cómo hacerle. Entonces, desde ahí ya te puedes dar cuenta de la naturaleza del ser humano. Pero acuérdate, está hablando de los jueces, está hablando de los que están en autoridad, los que están en poder. Versículo 4, veneno tienen como veneno de serpiente. Entonces, las mentiras, ¿no?, de estos hombres hacen daño. O sea, es eso. Lo que está haciendo aquí este salmo es un rechazo moral, no un llamado a venganza personal, muy importante. Son como el áspid sordo que cierra su oído, o sea, como una cobra africana que cierra su oído y que no quiere escuchar, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Y ahí dices, ¿qué onda? Eso es. O sea, rómpeles la boca, Dios, a estos que son así. Pero no está diciendo, Dios, déjame yo arreglar el asunto y romperles la boca. No, Señor, tú hazlo. O sea, tú quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. ¿Para qué? Estos que tienen poder y que tienen autoridad, o sea, imagínate que tú estés en tu fraccionamiento, vivas muy feliz, sí, con el calorón y todo. Y sí, vecinos, ya sabes, siempre hay el vecino que pone la música a todo volumen, siempre hay el vecino incómodo que tienes que poner tu perrito con correa y sale sin correa y que no tiene bolsita para recoger las gracias de su perrito. Pero imagínate que entren a tu fraccionamiento hombres armados y que vayan casa por casa y simplemente estén matando a la gente. O sea, ¿cómo sería tu oración a Dios en ese instante? Es eso, Señor. No yo, ¿eh? No, yo no lo voy a hacer. Pero, Señor, ve lo que están haciendo. O sea, y es, o sea, Hitler. Dietrich Bonhoeffer tiene un libro y vale mucho la pena leerlo. Está grandote, pero vale mucho la pena. Él era, era un teólogo y se vuelve un espía para ir contra Hitler. Y él está en, o sea, se juntan los cristianos protestantes con los católicos para ir en contra de Hitler y dicen, ¿cómo vamos a parar a este hombre? Viendo las atrocidades que están haciendo. Y ellos se vuelven espías contra el gobierno alemán y de Hitler. Y de hecho, ellos mismos planean poner una bomba y matarlo. O sea, cumpliendo, porque ellos dicen, ya, es un hombre que no está arrepentido, que por más que la verdad se le está poniendo, o sea, simplemente no quiere. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y él tiene una frase que dice, el no cuando ves una maldad así, el no hablar es hablar. O sea, estás haciendo un punto, estás dejando que eso suceda. Y entonces, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, pero hazlo tú. O sea, ya, que no hagan más daño, sean disipados. Ahora, yo nunca he orado esto por alguien, ¿eh? O sea, la verdad, tiene que ser un caso extremo en tu vida, que digas, o sea, ya le dije, ya le compartí, ya, pero no para y está, no solamente odia la verdad, dice mentiras, pero ya está haciendo daño y se está llevando mucha gente a su alrededor. O sea, es un tirano. Entonces, Señor, páralos a los tiranos. Y eso es lo que está haciendo aquí David. Y David tiene la oportunidad de, en una cueva que Saúl se mete, tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Dice, ¿cómo voy a tocar yo al ungido de Dios? Y al final, pues Dios es el que arregla el asunto con Saúl. Entonces, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipadas como aguas que corren. O sea, en un desierto agua que simplemente se la chupa y que desaparece. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. O sea, un caracol que está en el súper calor y ya simplemente se derrite. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Pero no es, otra vez, no es venganza personal, es cuando Dios hace eso con alguien y ya dice, hasta aquí llegaste y lo para. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, y eso es lo importante de este salmo. O sea, al final tú vas a poder decir, ciertamente hay galardón para el justo, que fue justo y no tomó venganza en sus manos, pero que oró a Dios. Y está diciendo, Dios, interven en esto. O sea, tú mete tu mano. Ciertamente hay Dios. Esto es muy importante, subráyalo. Y es parte de lo que enseña el cristianismo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra y que no va a dejar que esto pase desapercibido. Y entonces, capítulo 59... líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Entonces sigue con esto. Entonces hay enemigos que David tiene, acuérdate, es rey, hay política, hay mucha intriga, hay gente que quiere su posición y entre ellos su hijo, Absalón. O sea, lo quiere destronar, quiere llevarse a la gente de su ejército. Y entonces, ¿qué es lo que...? Ahora, esto sucede cuando Saúl, de muy joven, David, se casa con su hija. ¿Por qué? Porque hace lo que nadie puede hacer, mata a Goliat. Y entonces la promesa de Saúl es, quien mate a Goliat le voy a dar parte de mi reino y dinero y hasta mi hija. O sea, ya te llevas el premio mejor, el premio mayor, la princesa de Israel. Y entonces David lo hace y es su suegro, pero manda a su gente, Saúl, a matar a David. Dices, ¿cómo estás mandando matones a casa de tu hija? Con David. Y entonces David dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ahora fíjate, vas a ver aquí cómo, o sea, para David, en medio de la persecución, de lo difícil, de sus enemigos, ¿quién es Dios para él? Entonces dice, oh Dios mío, mi Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Entonces, líbrame, sálvame, líbrame, sálvame. Así está. Y eso es una actitud que tú y yo tenemos que tener con Dios. Líbrame, sálvame, ayúdame, Señor. Tú eres mi Dios. Y cuando lo empiezas a conocer, eso es lo que se vuelve. Y dices, Talí, pero yo nunca he tenido un enemigo que quiera mi vida. Bueno, hasta ahorita. Pero estos salmos están así para que tú los puedas tomar, los puedas orar. Y justamente, el día de ayer estudiando sobre esto, un amigo con una situación, lo embarraron en algo que él ni tenía que ver. O sea, el bien, el justo, en el Señor y todo, y de pronto le pasan a embarrar algo, un pleito que ni es suyo. Y le digo, tienes que leer Salmo 59 y confiar en Dios, que Él es tu Dios, que Él te va a librar. Porque David no puede hacer nada. Es una decisión que está tomando Saúl. Él no puede controlar nada. Entonces, cuando hay cosas fuera de tu control, tienes que ir a Dios. Y entonces decir, líbrame, sálvame, tú eres mi Dios. Versículo 3, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Ahora no es que Dios se duerma y se eche una siesta por el calor. Pero David está diciendo, sálvame. Señor, aquí estoy, líbrame, sálvame, tú eres mi Dios, levántate, despiértate, ven a mi encuentro y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con inequidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros. Y entonces eso es lo que él está sintiendo eso. Están viniendo los soldados enviados por Saúl y como perros. Y están así, vamos contra él y están haciendo todo su argüende. Y entonces volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa. Ahí está. Entonces es mi Dios. Es mi defensa. El Dios de mí es mi misericordia. Irá delante de mí. Entonces no puede controlar David lo que va a hacer Saúl y sus decisiones. Pero sí puede controlar en quién va a confiar. Otra vez, mi Dios, mi defensa, mi misericordia. Yo sé que Él va delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Y fíjate, de pronto de algo singular está diciendo, no, Dios es mi Dios, es mi defensa, es mi misericordia. Son mis enemigos, pero de pronto lo vuelve un testimonio de todo el pueblo porque dice, oh Jehová, escudo eres, no nada más mío. Eres escudo nuestro y tú estás con nosotros. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. Eso lo puedes subrayar en tu Biblia. Entonces, cuando no puedes controlar lo que está sucediendo, sí puedes saber que Él sí controla todo. O sea, todo pasa por su filtro y al final es para su gloria. Entonces, cuando no tienes el control de algo, ¿qué tienes que hacer? Lo que está haciendo David, orar, sálvame, eres mi Dios, y recordar quién es, y conocer quién es en medio de todo eso, y sobre todo confiar en Él. Entonces, yo le mandé este texto a mi amigo y le digo, tienes que leer esto, enfócate en esto, Él es tu Dios, es tu defensa, es tu misericordia, todo esto que está pasando, Dios lo ha permitido y va a ser para su gloria, tienes que confiar en Él. Y cuando suceden estas cosas es confianza extrema. Y ahí está. Y sépanse que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros. Y entonces ahí está otra vez, se repite, ya ves, ladran como perros y después sí, y en la tarde también regresan y ladran como perros y rodean la ciudad. Andan ellos errantes para hallar qué comer. Si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo, ahí está, eso es. Entonces ellos pueden hacer eso. Ellos pueden venir, ellos pueden hacer ruidero, ellos pueden ladrar. Ahora, una cosa que yo siempre digo, pues perro que ladra no muerde. O sea, ¿para qué avisan? O sea, mejor vayan y háganlo. Pero esa era toda la historia de Saúl. Pero entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué sí puedes hacer? Versículo 16, yo cantaré de tu poder. Entonces, ¿qué toca hacer cuando no está, cuando todo está fuera de tu control? Orar, conocer a Dios, confiar en Él y cantarle. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. A ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces ahí está, es mi Dios, mi defensa, mi misericordia. Entonces en Él pongo mi confianza, mi amparo, mi refugio, mi fortaleza. Y otra vez dice, mi refugio, y otra vez lo repite, mi refugio, en Él me refugio. Y ahí es donde tienes que correr y refugiarte. El Dios de mi misericordia. Y Salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que David había ganado batallas, había ganado batallas, había ganado, y de pronto pierde una batalla. ¿Te ha pasado? Tienes una rachita muy buena en tu vida y de pronto ma muy mal, muy mal. Y David está reconociendo esto. He tenido una racha muy buena en mi vida y ahí puedes leer, o sea, todo lo que dice ahí de cuándo es esta pelea, qué es lo que pasa. Pero ahí en el subtítulo del Salmo dice para enseñar. O sea, entonces cuando tienes una racha buena, buena, buena en tu vida y de pronto pasa esto, dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, tú lo hiciste, o sea, tú permitiste que nos pasara esto, tú permitiste que perdiéramos la batalla, te has airado, vuélvete a nosotros. Ahí está, esta es la clave. Señor, regresa, vuélvete a nosotros, te necesitamos. Otra vez, David reconoce, dejamos la comunión contigo. Y a veces eso es muy peligroso, de éxito, éxito, éxito en tu vida. Todo te sale bien, todo te sale bien, ya no necesitas a Dios. Y entonces David dice, no, Señor, vuélvete a nosotros, te necesitamos. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera. Que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Fíjate cómo se, y quién es el amado. David sabe, él es el amado. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín. O sea, es norte, sur, este y oeste del territorio. Entonces, hablando, no está hablando hipotéticamente, es geográficamente. Toda la tierra de Israel, donde David estaba conquistando, era de Dios. Efraín es la fortaleza de mi cabeza al norte. Y Judá es mi legislador. Y Judá iban a ser los gobernantes, la tribu de Judá, el linaje de David y después el Mesías. Jesús viene de esa tribu. Moab, vasija, y entonces estos son los enemigos de Israel. Moab, vasija para lavarme. Entonces hasta Dios usa eso. Sobre Edom me echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea, que son los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Eso pregunta David. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Subraya eso. ¿A quién corres cuando algo te sucede? O sea, bien, 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 bien en tu vida. Y tienes algo mal, tropiezas, ¿a quién corres? Y aquí David está. O sea, por eso es un hombre conforme al corazón de Dios, sabe responder bien a Dios. Y entonces vuélvete a nosotros, nosotros nos volvemos a ti, danos socorro, porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, cuando necesites ayuda, ve a Dios. Ahí es donde vas a encontrar. Todo lo demás es vano, todo lo demás es vacío, todo lo demás es comparado con Dios es aire. Versículo 12. En Dios haremos proezas. Entonces, cuando no estamos bien con Dios, así. Pero cuando estamos bien con Dios, podemos hacer cosas que ni nos hubiéramos imaginado. En Dios haremos proezas. Y por eso Jesús dice, y separados de mí nada pueden hacer. Y el hollar a nuestros enemigos. Ahora Salmo 61, ve, ya llegamos, ¿eh? Salmo 61 es uno de mis favoritos. Cuando voy a un hospital con un enfermo, este es mi salmo, así. Digo, así como que así voy, vengo de la oficina, voy al hospital. Entonces tomo mi Biblia y digo, ¿qué voy a llevar al hospital? Y siempre Salmo 61. Me ha ayudado durante todos estos años cuando voy a ver a alguien. Y ahí está, y Dios te lo regala a ti, fíjate. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. Cuando necesites clamar a Dios, este es el salmo. Esto es lo que tú necesitas. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamará a ti cuando mi corazón desmayare. Entonces, cuando sientes eso, o sea, siento que hasta que no tengo fuerzas y no puedo con esto en mi vida, me voy a desmayar. La primera vez que oí de este salmo es, está un pastor, vive en la ciudad de California, le hablan de la escuela de su hija. Su hija chiquita, 6 años, 6, 7 años, y dicen, está llegando la ambulancia y se está llevando a tu hija al hospital. ¿Qué pasó? No sabemos, empezó a sangrar. Ya van para el hospital, jálate. Y, o sea, más vale que cuando pase eso en tu vida, tengas un salmo como este, de dónde agarrarte. Y así él me enseñó este salmo esa vez. Se me quedó grabado y yo digo, yo necesito que cuando algo suceda en mi vida, y más vale que cuando algo suceda en tu vida, tengas la palabra de Dios en tu vida. Entonces, Salmo 61 nos ayuda. Desde el versículo 2, desde el cabo de la tierra clamará a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Ahora, David, cuando escribe este Salmo, es el rey. ¿Quién más alto que el rey en un reinado? Nadie. Pero dice, necesito que me lleves a la roca que es más alta que yo, y esa roca que es más alta que David, que y cualquiera, y que tú y que yo, es Jesús. Llévame a la roca. Entonces, cuando estés así, que sientas que tu corazón desfallece, que no, o sea, se te mueve todo tu mundo. Dios a veces permite eso, un terremoto en tu vida. Y dices, no sé, y es así, hasta te tiemblan las rodillas. Dices, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ok, Señor, llévame tú, no puedo yo. Pero si tú me llevas a la roca que es más alta que yo, ahí voy a estar seguro, confiado. Entonces, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Otra vez, ve. Es mi defensa, mi misericordia, mi Dios, mi amparo, mi refugio, mi fortaleza. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo, en la tienda, donde está que la presencia de Dios. Eso es su deseo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y en el tabernáculo estaba el arca del pacto y las alas de los querubines. O sea, bajo las alas está el propiciatorio y es lo que se llama en hebreos el trono de la gracia. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesites, misericordia. Acércate. La puerta está abierta, ya la abrió Jesús en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz y dice, consumado es, está abriendo la puerta y el acceso al trono de la gracia. Y el templo, la cortina de arriba para abajo, pum, se rompe. Y ahí, ya, puerta abierta para ti, para mí, por Jesús. Entonces, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y cuando Jesús está entrando a Jerusalén y ve la ciudad, dice, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz. ¿Cuánto deseé que como una gallina, así abrazarlos, ponerlos bajo mis alas, como los pollitos, así como la mamá a los pollitos? Ese es el corazón de Dios. Y entonces ahí, aunque tu situación, o sea, la situación de este pastor cuando le llaman, tu hija está así, y él va y se ampara bajo las alas del poderoso. Y Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi misericordia, tú eres lo que yo necesito. La circunstancia no cambió, pero la posición de Él sí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender siempre en nuestra vida. Porque eso, o sea, Jesús dijo eso, en este mundo vas a tener aflicción. Pero no se queda ahí. Dice, pero confía. Órale, eso es extremo, porque yo he vencido al mundo. Ya, Él sabe cómo va a terminar la historia. Entonces estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así y otra vez, ve, y ahí te va. En medio de David siendo perseguido por Saúl y tiene que ir a una cueva y esconderse ahí. Y de pronto, en medio de la persecución, y tiene que salir de ser el rey porque Absalón se levanta y puede mandarlo matar. Y todo eso está pasando. Las mejores canciones que compone el rey David son en medio de los peores momentos de su vida. Y dices, órale, pues qué bueno. Qué bueno. Porque aquí los tenemos. Y entonces en nuestros peores momentos de nuestra vida podemos tomarlos. Y entonces, ¿qué hacer? Orar a Dios, conocer a Dios, reconocer quién es en medio de todo eso. O sea, esa es la verdad. Y confiar en Él. Entonces así, Salmo 58, 59, 60, 61. ¿Qué es lo que David te está diciendo? Confía. Confía. Y él al final de su vida dice, en todos mis años no he visto justo desamparado. No he visto así. Eso es su testimonio al final de su vida. Dios ha sido bueno, Dios está con nosotros, Dios nunca se le pasa nada, Él es soberano sobre todas las cosas, todo lo que está haciendo es para su gloria, entonces confía en Él. Estaré seguro bajo la cubierta de sus alas. Ese es el lugar más seguro que puedes encontrar, aún en la ciudad más insegura, en el momento más inseguro, en la circunstancia más insegura, inestable, que no sepas qué va a pasar. Ahí, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Y ahí te puedes poner, y ahí puedes poner tus pies firmes, pero también acampar en la presencia de Dios, con su gloria. Y en medio de todo eso conocerlo, o sea, ¿qué más quieres? Y entonces no desperdicias tu cáncer, no desperdicias tu situación económica, no desperdicias problemas con tus hijos, porque lo conoces. Entonces no desperdicies esos momentos. Entonces, versículo 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Entonces cada día reconozco, tú es tu pacto, Señor, y tú has sido bueno y has estado conmigo y nunca me has dejado, y en medio de todo esto te revelas a mí, y eres mi torre fuerte, y eres mi refugio, y eres mi defensa, y eres mi amparo, y eres mi fortaleza. ¿Puedes decir eso de Dios, que es tuyo eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, entonces, así como tú cumples tu pacto, yo cumplo lo mío. Y no solamente eso, sino día a día te canto a ti. Entonces, ¿cómo puedes? Empieza tu día orando. Señor, pongo mi día en tus manos. Pero al final, en la noche hoy, así ya terminamos. Salmos 57, 58, 59, 60, 61. Cerramos la Biblia, nos despedimos, que te vaya bien. Buenas noches. Te vas a tu casa y ya. Hoy cuando te acuestes a dormir, alábale. Antes de cerrar tus ojos. Señor, fue un buen día. Posiblemente para ti hoy no fue un buen día, pero fue buen día. O sea, aquí estás, ¿no? Aquí estás respirando. Sí, te duele un poquito la espalda. Hace un calorón. Igual hasta estás medio deshidratado. O sea, tómate un pedialite, un electrolito antes de dormir, algo. Pero acuéstate así ya y estiras la espalda y te va a tronar. Suspiras. Acuérdate que los suspiros son oraciones que difícilmente Jesús va a dejar de contestar. Porque vienen desde lo más, desde tu... Así dices, no sé qué decirte, Dios. Pero es esto, así, no sé ni qué decirte. Y el Espíritu toma ese suspiro y dice, aquí está. Ten padre, esto es lo que dice Talí hoy. Y entonces, si necesitabas consuelo, ahí está. Fortaleza, ahí está. Conocerle, ahí está. Que el Espíritu Santo te recuerde un versículo bíblico. Hoy yo me desperté muy temprano en la mañana, así, y ya sé, o sea, pongo mi despertador 6:20, y si me despierto antes del despertador, nada más estoy así, a ver si me puedo dormir. Ya sé que no me puedo dormir, ¿te ha pasado? Por más que intente, o sea, ya nada más estoy perdiendo aquí el tiempo, y digo, seguramente algo Dios tiene que decirme. Y me recordó un texto de 2016. Y después me recordó en 2018. Y siempre es eso. Algo viene, ese texto. Y entonces ahí me despierto y digo, bueno, pues qué bueno que ya no me dormí. Y abro mi Biblia y estoy así. Y otra vez subrayando y leyendo y tratando de entender qué me está diciendo el Señor. Haz eso en tu vida. Y así, entonces en la noche, hoy... Así llegas a tu cama, te acuestas, estiras tu espalda. ¿Cómo te acuestas? ¿Boca abajo, boca arriba, de lado, del otro? Con tu almohada, almohadita, almohadota, donde, como sea. Pero di, Señor, hoy fue un buen día, gracias. Te amo. Te alabo. Te bendigo. Gracias, Señor. Y ya. Y cierra tus ojos y ese es otro salmo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Entonces, Salmos te lleva a confiar en Dios y conocer a Dios. Y otra vez, en sus peores momentos de David, fueron sus mejores rolas o canciones o salmos, como le quieras decir. Así, las mejores. Entonces, a veces no queremos sufrir, a veces no queremos... que nos pasen cosas, pero a veces lo mejor en tu vida, las marcas de Dios y los versículos y las prédicas y así, y la marca de Dios en tu vida es así en estos momentos. Entonces no huyamos de eso, a ver cómo, pero lo disfrutemos. Que sea nuestro deleite, que no el sufrimiento, la comunión con Dios en medio de eso, bajo tus alas poderosas. Ahí estamos. Entonces, ¿les parece que oremos? Pidámosles a Dios eso hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos acercarnos a ti y por medio de Jesús, que al final son salmos que Él usó, hablando de Él mismo, de los sufrimientos y las acusaciones y todo lo que le hicieron, el rechazo, sin causa. Simplemente por ser quien era. Y Señor, nosotros estamos aquí por Jesús. Podemos decir que tú eres nuestro Dios. Eres nuestra defensa. Eres nuestra misericordia. Eres nuestro amparo. Eres nuestro refugio. Eres nuestra fortaleza. Y cuando perdemos la batalla, lo único que necesitamos hacer es, Señor, vuelve a nosotros. Sálvanos, Señor, con tu diestra. Óyenos, oye nuestra oración. Porque todo es tuyo, todas las naciones. Danos socorro. No permitas que pidamos ayuda de los hombres, sino de ti. Y entonces en ti haremos grandes cosas que ni nos imaginamos. Y cuando necesitamos clamar a ti, Señor, llévanos a la roca que es más alta que nosotros, que es Jesús. Nunca permitas que nosotros... pensemos que somos más altos que Él. Ayúdanos a humillarnos, Señor, bajo su mano poderosa. Y entonces hoy echamos toda nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias delante de ti y queremos irnos a dormir, Señor, confiando en ti. Así, en paz, acostarnos y dormir porque hemos confiado en ti y alabándote, Señor. Y te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.